en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre nos preocupamos de lo que más importa, que es tu salud, nuestra salud. Y a lo largo de este fin de semana vamos a hablar del estado actual del periodismo sanitario para comprobar, por ejemplo, cómo ha cambiado durante los últimos años. Así que con nuestro especialista vamos a abordar, entre otros temas, cómo se debe informar al mundo que es cada vez más complejo, donde existe una evidente saturación informativa y la importancia que tiene hablar de salud. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Miami me lo confirmó. Bueno, como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y en el caso de hoy, para hablar de periodismo de salud, periodismo sanitario, está con nosotros María Solano Altaba. Es periodista y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio, y muy buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de sábado.
Nosotros encantados de verdad de recibirte, porque vamos a hablar de periodismo de salud, eso a lo que nos dedicamos básicamente en este programa desde hace muchos años, pero hay que destacar en primer lugar que usted es directora de la revista Hacer Familia, con lo cual este tipo de información seguro que le resulta muy cercana, ¿no?
La que más interesa a las familias, el periodismo de salud, interesa muchísimo.
¿Cómo? No sé, estás en la facultad, ahí tenéis que poner notas a los alumnos. ¿Cuál sería la nota del periodismo sanitario en este momento en nuestro país?
Bueno, pues yo haría una diferenciación muy marcada, porque hay que distinguir entre el periodismo, lo que se entiende por medios de comunicación, y las redes sociales, porque no es lo mismo. Las redes sociales son un canal, pero no necesariamente son un medio de comunicación. En ocasiones, los medios de comunicación utilizan las redes sociales para trasladar aquello que están contando, pero no siempre es así. Entonces, el problema que hemos tenido es que no distinguimos entre canal y medio. Esto es tan antiguo como el periodismo tradicional, ¿no? Ya viene desde McLuhan. No distinguimos entre canal y medio. Y entonces el problema que se produce en la sociedad es que interpreta que todo aquello que le llega a través de redes sociales y que parece una noticia, es una noticia. Y ese es un error gravísimo. De hecho, el problema derivado de este, y lo iremos hablando, es que en unos casos aumenta la permeabilidad a las noticias falsas y en otros casos se produce un fenómeno también muy, muy peligroso, que es la pérdida de confianza en la información. Ajá. Con lo cual, al final, la que pierde es la sociedad.
Claro, lo que ocurre es que hablando de un área tan especialmente importante, tan sensible para los ciudadanos, donde aquellos que nos dedicamos a la comunicación de salud tenemos una, digamos, si acabe, una responsabilidad mayor, porque en muchas ocasiones los ciudadanos tomamos decisiones sobre nuestra salud en base a lo que conocemos a través de los medios de comunicación. Y si no se ofrece una información rigurosa y adecuada a cada momento de la ciencia, seguramente no estemos haciendo bien nuestro trabajo.
De hecho, hay una teoría muy, muy conocida y muy bonita que se llama la teoría del flujo en dos pasos, two step flow, que lo que dice es que nosotros no nos fiamos de las fuentes primarias de información, sino de las secundarias que nos parecen las más adecuadas. Esto se entiende muy bien, por ejemplo, en el ámbito de la política. Curiosamente, cuando nosotros nos enfrentamos a unas elecciones, no escuchamos lo que dice el candidato, o lo escuchamos muy poco, leemos muy poco sus discursos completos, apenas tenemos unos retazos de información. De quien nosotros de verdad nos fiamos para decidir a quién vamos a votar, será de nuestro locutor de radio favorito, o de este comentarista de televisión en el que tenemos mayor confianza, o del periódico que es el de nuestra referencia. Y en materia de salud pasa exactamente lo mismo. Al final nosotros nos vamos a fiar más que de una fuente primaria, a la que a lo mejor no siempre podemos acceder, un médico, porque no es algo grave y es algo de... Pues nos vamos a fiar de otra voz autorizada, que es la de un periodista de reputado prestigio, que me parece de suficiente confianza como para hacerle caso, con lo cual nuestra responsabilidad es enorme en esa medida.
También es verdad que hemos vivido la experiencia de la pandemia, algo que nadie podía haber imaginado, que es la mayor crisis sanitaria que hemos vivido en el último siglo, seguramente. Y los medios no estábamos preparados para contar cómo es como una guerra. Ahora estamos en tiempo de guerra en Ucrania, pero claro, no siempre hemos sabido cómo se debe informar en una situación de crisis donde la vida de la gente puede estar comprometida. Y ahí los medios de comunicación hemos hecho una buena labor, sin duda, pero también hemos dejado ver las costuras, ¿no? ¿Cuáles son los principales errores?
Bueno, yo creo que efectivamente hay veces que el directo es el directo. Y lo que ha ocurrido no es que los medios de comunicación no estuvieran preparados. Antes de los medios de comunicación, Alipio, y vosotros en este sentido sois especialistas, antes de los medios están los científicos. El periodismo especializado en salud se hace de la mano de especialistas. Nosotros no somos más que los transmisores y traductores de un conocimiento complicado para que la mayoría de la población pueda entenderlo. Entonces, el problema que ha habido durante la pandemia en periodismo es que no debemos matar al mensajero. El problema es que al principio de la pandemia, sobre todo cuando la información que recibíamos no era muy clara, quienes no tenían tampoco clara la información eran nuestras fuentes primarias, que son los médicos, los investigadores, los científicos. Pensemos que todo esto llegó de la noche a la mañana, y si tú y yo nos ponemos ahora a recordar con nuestros oyentes escenas en las que pues se nos dijo que había que pelear contra el virus de determinada manera, basta que todos nosotros recordamos aquellas primeras salidas a la compra con guantes, con bolsas de plástico en las manos, pensando que aquella era la vía principal de transmisión, lavándolo. Bueno, pues todas estas informaciones nosotros no las dimos pensando que fueran falsas o verdaderas, sencillamente era la única y reducida información que teníamos, ¿no?
Ajá. Pues vamos a tener la oportunidad de comentar con más detalle algunos aspectos que merece mucho la pena resaltar aquí en este programa para saber cuál es el estado actual de la información de salud en nuestro país, con la importancia que tiene. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado para hablar de periodismo sanitario y lo estamos haciendo con María Solano Altaba, es periodista y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Bueno, estamos hablando de la importancia, la trascendencia que tiene la información de salud en los ciudadanos, de cómo nos ha afectado de manera muy especial, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el de la comunicación de salud, la pandemia que estamos todavía pues, viviendo, especialmente en los momentos más agudos, y cómo nos cambió la vida a los medios y a los ciudadanos en definitiva, cómo contamos, cómo hicimos nuestro trabajo de comunicación en una situación inédita que nunca se había producido y bueno, pues el tener que aprender a convivir quizás en un momento más delicado que nunca con lo que usted comentaba al principio, la diferencia entre la información y lo que son las redes sociales, lo que es el periodismo y lo que es la actividad de las redes sociales, que sirve como un canal de comunicación, pero que no son en sí mismo un medio de comunicación como tal. ¿Cuánto daño han hecho o están haciendo las redes sociales a una comunicación tan sensible como la de salud?
Mucho daño, mucho daño. Lo cierto es que un daño excesivo por algunas cuestiones que son muy relevantes y de las que no nos damos cuenta. Primera cuestión, yo lo llamo la dictadura del like. Aquí vivimos a base de likes en redes sociales, entonces si algo funciona bien, se viraliza más. Si se viraliza más, creo más en ello porque creo que es más cierto. No solo eso, sino que como se ha viralizado más, es más probable que me llegue, porque pensemos que los algoritmos en redes sociales funcionan así. Si algo se está viendo mucho, esto es el efecto Mateo que se llama, ¿no? Si algo se está viendo mucho, se verá más. Con lo cual es muy difícil parar algo que se ha convertido en un bulo. Pero además es que hay otro elemento muy grave en este sentido, que es el fenómeno de la polarización, la radicalización. En teoría de la comunicación hay un concepto que se llama la cámara de resonancia. Por culpa de las redes sociales, nosotros vivimos como inmersos en una burbuja de conocimiento. tenemos una falsa sensación de que recibimos más información que nunca. Digo falsa porque es cierto que recibimos más inputs que nunca, pero pueden no ser informativos. Y sin embargo, esa información está totalmente mediatizada porque sea quien sea el dueño de la red social que estemos consumiendo, pues Twitter, Facebook, me da igual, sea quien sea, ellos tienen un único objetivo, que yo esté más tiempo en esa red, que consuma más rato. Ese es su objetivo. Ellos necesitan ganar dinero con mi atención. Se llama el mercado de la atención, ¿no? Uh-huh. Entonces, para conseguir mi atención, lo que van a hacer es ofrecerme contenido que se parece a otro contenido al que yo ya antes le he prestado atención. Por eso al que le gustan los gatitos y los perritos, recibe cada vez más gatitos y perritos. Y al que está preocupado por un tema de salud, recibe constantemente información sobre ese tema de salud. Pero cuando nos encontramos ante una situación muy radicalizada, por ejemplo, toda la polémica que se organizó alrededor de la vacunación del COVID, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que si yo he tendido a buscar a favor de las vacunas, recibiré más información a favor de las vacunas, y si he tendido a buscar en contra, recibiré más información en contra. Problema, que cada vez tendré menos información del otro lado, con lo cual me voy a radicalizar enormemente. Esa es la cámara de resonancia, no para de hacer eco respecto a lo que yo previamente ya consideraba.
Ajá. Claro, eso también lo que dibuja es un escenario distinto al que vivíamos, por poner un ejemplo, en el año 2000, donde las redes sociales no tenían el peso que tienen ahora. Ha cambiado muchas cosas para bien, pero otras también han supuesto un cierto problema, es más complejo de manejar. Por ejemplo, como consecuencia también de las redes sociales, han aparecido nuevos actores en el ecosistema de la comunicación de salud, que son todos aquellos grupos anti, digamos, entre ellos los antivacunas, hablando de lo que ha pasado en pandemia, pero también una buena parte de la industria de la, digamos, de la parafarmacia, de las supuestas teorías científicas que no lo son, y que ha ido ganando adeptos, y ese, digamos, esos personajes, esos actores, no existían en el año 2000, por ejemplo.
Existían quizá, pero el periodista, avezado periodista, que sabía que tenía que tener cuidado con a qué fuentes acudir, no acudía a ellos. O si acudía a ellos por explicar que hay una polémica respecto, ajá, a determinado tema, era capaz de darle el peso adecuado, el peso en función de su importancia, a esas voces que no tenían un marchamo científico. ¿Cuál es el problema? Que ahora todas las voces son iguales. De hecho, hay un elemento muy interesante que se produce en redes sociales, y es que en las redes sociales todo es plano. Todo lo que recibimos aparece en nuestra pantalla con igual importancia. Me da exactamente igual si es una noticia sobre la guerra en Ucrania o es una noticia sobre un revolucionario sistema para luchar contra las arrugas en la cara. Todo va a tener el mismo valor, nulo o igual. En cualquier caso, nos es muy difícil jerarquizar la información, saber qué es más relevante y menos relevante. Y como además hay muy poquito contenido en redes, porque siempre es escaso, es muy difícil explicar que, imaginemos el ejemplo que estabas poniendo, las corrientes científicas avalan que tales estudios demuestran tal vía de curación de esta enfermedad. Sin embargo, hay voces discordantes que no tienen aval científico. Podría explicarlo si tuviera más espacio para hacerlo, pero en tan corto espacio, esa voz se convierte en igual de importante para mí, a mis, ajá, ojos, que las voces más autorizadas.
Ese es uno de los problemas que tienen las redes sociales, y que por tanto también algo habrá que hacer en un ámbito como el suyo, en el que usted se desenvuelve, que es la universidad, para educar también, instruir a los futuros comunicadores, en su caso, pero a la sociedad en general, para que sepa cómo manejar la información que se transmite a través de las redes sociales, y discriminar lo que es una falsa noticia, ahora sí, acaso hablaremos de ello, de lo que son las informaciones reales, lo que es la vida real. Hacemos otro alto en el camino y volvemos de inmediato.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Habrá que hacernos a la idea que sube la marea y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos.
Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre periodismo sanitario con María Solano Altava, periodista y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Y como en este programa siempre tratamos de buscar prismas distintos con los que enfocar un mismo asunto, en este caso hablar del periodismo sanitario, tenemos algunos de nuestros colaboradores que nos ayudan en esta tarea. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana hablamos de cómo debemos informar sobre sanidad, donde, dada la sensibilidad del tema, pues es más frecuente de lo deseable encontrarse con informaciones cuanto menos dudosas, ¿no?
Así es. La información biomédica puede ser correcta, cierta y adecuada, pero también puede llevarse a cabo de forma inadecuada. Algunos ejemplos son la falta de precisión, la distorsión, la falta de claridad, el exceso de términos técnicos, la falta de coherencia, los datos incompletos, la parcialidad, elevar a espectacular resultados discretos o los conflictos de intereses. Todos estos defectos en la información sanitaria se resumen en uno: la exageración o sensacionalismo. Las exageraciones en los estudios de investigación en ocasiones son muy llamativas. También hay que destacar la falta de contexto cuando se informa del último estudio elaborado, sin prestar atención a los anteriores. Con las exageraciones se obtienen mayores audiencias, los comunicadores mayor impacto mediático y los investigadores mayor impacto científico.
Lo que ocurre es que a menudo estas informaciones, digamos, poco adecuadas, no vienen de los propios medios.
Bueno, las exageraciones se originan a menudo en la comunidad científica, por ejemplo, las notas de prensa, y no tanto por los medios de comunicación. En la actualidad hay investigadores o estudios o notas de prensa que obtienen fácil acceso al público por medio de las redes sociales, sin pasar por ningún filtro. Y en cuanto al término de fake news, hay que convenir que si son falsas no hay que considerarlas noticias, ni siquiera obra de los medios. Los mensajes de redes aseguran que el gobierno escocés ha declarado que el uso de las mascarillas es perjudicial para la salud. Por poner un ejemplo, es falso El Ejecutivo de Edimburgo nunca ha dicho que el empleo de mascarillas tuviese efectos nocivos para la salud. Es un bulo que tiene su origen en una web que desinformó durante la pandemia sobre vacunas y otros aspectos relacionados con la pandemia. Mucho cuidado con las redes.
Claro, de hecho, hay que ser particularmente prudente con lo que encontramos en Internet, sobre todo, y de manera muy especial en redes sociales. Lo estamos comentando aquí porque ahí no hay filtros. Es cada vez más habitual que Internet sea una fuente de información sobre salud.
Bueno, pues en España se calcula que unos 30 millones de personas exploran en las redes buscando información sobre enfermedades, diagnósticos y tratamientos. Es muy importante destacar que un portal ni prevé la gravedad ni el pronóstico y, por tanto, se pueden producir diagnósticos falsos. Es esencial comprobar qué institución o profesional respalda la información. Por ejemplo, las páginas de sociedades científicas son fiables. Y aquí como alergólogo pongo el ejemplo de la Sociedad Española de Alergología y Inmunología Clínica, www.seaic.org. donde es posible comprobar desde los niveles de pólenes hasta libros descargables gratuitos de educación sanitaria para pacientes y familiares, como es el libro de las enfermedades alérgicas.
Nos quedamos con esa reflexión y con ese ejemplo, desde luego que merece mucho la pena. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio, y a los apreciados radioyentes que sin duda aciertan encendiendo la radio cada fin de semana para recibir información fiable de sanidad en forma de salud.
Pues muchísimas gracias, lo dicho. María Solano, claro, después de lo que comenta el profesor Chivato, lo que vemos en las redes sociales habitualmente no tiene ningún tipo de filtro. Tú nos comentabas que ahí todo es plano, donde es difícil distinguir qué es lo que de verdad tiene más peso y tiene más evidencia científica. ¿Esa es una batalla perdida?
No es una batalla perdida, es una batalla que hay que dar. Desde luego, desde las facultades de comunicación, de hecho, estamos haciendo muchísimo hincapié en cómo hay que dar esta batalla. Bueno, lo primero, lo más importante, es formar a nuestros alumnos, que serán los futuros comunicadores, en algo que no se trabajaba suficiente, que es el pensamiento crítico. Esto es fundamental porque el problema ahora es que tenemos que valorar mucho más lo que nos llega. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Decía el profesor Chivato, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cualquiera puede filtrar cualquier información y esa información puede ser interesada porque puede tener unos intereses económicos detrás. Pero pensemos, por ejemplo, en la proliferación de pseudo revistas científicas que tienen una apariencia muy seria, ¿no? Y entonces con el nombre de Journal y el Medical y cualquier otra ciudad americana nombrada después, da la sensación de que es un espacio que está suficientemente evaluado para garantizar que los contenidos que incluye son verdaderos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que tener muchísimas más destrezas y habilidades para descubrir qué es cierto y qué no es cierto. Tenemos que tener esa capacidad de pensamiento crítico para poner en solfa cualquier cosa que nos digan. Lo primero es dudar y lo siguiente contrastar, ¿no? Así que eso que nosotros llamamos la formación en pensamiento crítico es fundamental. Pero además, en el conjunto de la sociedad tenemos que desarrollar unas mayores capacidades de lo que llamamos alfabetización mediática. La alfabetización mediática es aprender a usar con criterio los medios de comunicación. Y ojo, porque esto no es solo para la gente joven, esto es para toda la población. De hecho, hay unas investigaciones recientes que estamos haciendo en el entorno de un proyecto que tenemos en el CEU, ProBultic 2, donde se destaca el papel fundamental en la transmisión de noticias falsas. Muy correcto el doctor Chivato al decir que esto es un oxímoron, ¿no? La noticia no puede ser falsa, pero así la hemos acabado llamando, en la población de más de 65 años. No a través de redes sociales, sino de otro fenómeno parejo, pero muy importante, que son las apps de mensajería, principalmente WhatsApp. ¿Cuál es el problema? En la red social aparece una información incorrecta o falsa totalmente o imprecisa o con errores de bulto que se transmite a través de WhatsApp porque aquellas personas que la transmiten se fían a su vez de la persona que les envió la noticia. Ya no ponen en cuestión la noticia en sí, sino que dicen, si mi fuente secundaria es un tío mío que fue director en un hospital, tiene que ser cierta. Bueno, ya, pero a lo mejor no tiene datos suficientes.
Ajá. Pues ese es un buen asunto que merece la pena reflexionar con él. No tenemos tiempo más en esta mañana de sábado, así que lo que hacemos es invitarla a que venga mañana, domingo, y seguir. Y tendremos tiempo suficiente para poder entrar en más detalles al respecto. ¿Le parece?
Me parece estupendo. Aquí estoy mañana.
Pues nosotros encantados. Entre tanto, seguimos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud con asuntos que nos interesan a todos porque guardan íntima relación con la salud. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2030 los trastornos mentales serán la primera causa de pérdida de vida saludable, por lo que ya existe un problema que se debe afrontar cuanto antes. Y en ese sentido, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha celebrado el primer foro de su Consejo Asesor Social, donde se integran 14 instituciones de la sociedad civil dedicado precisamente a este tema. Y lo ha hecho con el lema «El abordaje integral de la salud mental, una asignatura pendiente», durante un evento en el que además se ha presentado el estudio La salud mental en España. Para conocer ese estudio hablamos con una de sus investigadoras y participantes, Claudia García Vaz, del Instituto de Salud Global de Barcelona. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, la salud mental de los españoles se ha convertido en un serio problema de salud pública, ¿verdad?
Sí, eso, bueno, es correcto, lleva siendo correcto ya durante varias décadas. Claro. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que se está poniendo más el foco, se está haciendo un problema más patente, sobre todo desde la pandemia. Yo creo que tanto los gobernantes desde Europa como desde la Organización Mundial de la Salud ya están poniendo mucho el foco y por lo tanto nosotros también en nuestro país tenemos que darle la importancia que se merece.
Y bueno, el alta prevalencia en la sociedad española de trastornos mentales ha aumentado con la pandemia, pero ¿se ha notado tanto de verdad?
No solo ya que haya aumentado, porque debemos tener en cuenta que esto es un problema que venía de antes, uh-huh. Es también que las causas raíz de estos problemas de salud mental se han acentuado y también se ha producido un gran problema, que es que, dado que durante la pandemia hubo bastante dificultad de acceso a los servicios sanitarios, uh-huh. Hay muchos casos que o bien no se han diagnosticado o bien se han descontrolado porque a lo mejor había personas que no seguían tomando su medicación y no podían acceder tanto a los servicios de atención psicológica o psiquiátrica. Entonces han dado como múltiples problemas derivados de la pandemia que han acentuado esta segunda pandemia, que es los problemas de salud mental.
Ajá. Y cuéntenos, ¿cómo se ha elaborado el estudio La salud mental en España?
Nosotros para este estudio lo que hemos hecho ha sido una revisión bibliográfica bastante extensa. Hemos contado no solo con papers científicos, es decir, evidencia científica de estudios publicados, sino también con cifras oficiales. Hemos contado con datos de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Sanidad. Hemos intentado ser lo más minuciosos posibles para pintar un poco cuál es esta situación de la salud mental en España, que yo creo que las cifras hablan por sí solas.
¿Y cuáles son esas cifras, así a grosso modo, para que sepamos exactamente la importancia que tiene este tema?
Pues estamos hablando, como ya hemos comentado, de un aumento de estos problemas y sobre todo también de una aproximación que nosotros, haciendo una lectura crítica de los datos, opinamos que a día de hoy no se está haciendo de la manera más correcta. A día de hoy, tener un problema de salud mental muchas veces implica que un médico, un psiquiatra, un psicólogo haga un diagnóstico, haga un tratamiento, pero nosotros lo que hemos puesto un poco encima de la mesa es que quizás se debería pensar en un paradigma preventivo, un paradigma de salud comunitaria, porque sobre todo lo más llamativo, yo creo, de todo el estudio y lo que resulta más interesante es cómo estos problemas de salud mental surgen de una serie de determinantes que se llaman determinantes sociales de la salud. Uh-huh. Esos determinantes, por ejemplo, pueden ser la inestabilidad económica, ¿no? Un gran porcentaje de los problemas de salud mental surgen de una sensación de no tener el gobierno sobre tu futuro, sobre lo que te va a ocurrir. El hecho de no tener, a lo mejor, una vivienda asegurada, un sueldo asegurado, también, por ejemplo, nosotros hablamos de la polución ambiental, es uno de los grandes problemas también que existe. Entonces, todos estos factores, que en grandes términos son sociales, son los que más se pueden modificar para mejorar la salud mental de la población. No es ya una cuestión de poner más médicos, poner más medicamentos, poner más terapias, sino también enfocarlo desde una prevención focalizada en estos determinantes sociales y una salud comunitaria que intente llegar a todos estos lugares.
Claro, y hablando de esos determinantes sociales de la salud, parece que tiene más valor o importa más o afecta más el código postal donde uno vive que el código genético.
Efectivamente, eso es una frase que siempre ha sido muy sonada y yo ya la había oído más veces de otros pensadores y es muy interesante porque efectivamente es así. Entonces, si no se utilizan las políticas sociales y las políticas sanitarias para como un ecualizador de estas diferencias, van a seguir existiendo. Y siempre, siempre, cuando hay emergencias de salud como la que ha ocurrido en la pandemia, uh-huh, siempre van a salir más perjudicados los que ya de base tienen una peor situación. Y aquí, con la salud mental, ha sido el caso.
Ajá. Claro, y coméntenos, ¿hay factores ambientales en los trastornos de salud mental que a menudo pueden ser prevenidos?
Efectivamente, estamos hablando pues tanto de lo que comentábamos antes, como puede ser la polución ambiental, o por ejemplo uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es, y que pasó durante la pandemia, fue que se produjeron muchos casos de violencia que se estima que se infradetectaron, es decir, uh-huh, no se detectaron. En muchos hogares había situaciones de violencia que no se detectaron. Entonces, niños que viven en situaciones de violencia intrafamiliar contra sus madres o que presencian estas situaciones de violencia o que las sufren en sus propias carnes, tienen una alta probabilidad de luego desarrollar problemas de salud mental. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas de las consecuencias que ha podido tener la pandemia sobre la salud mental no solo las estamos viendo ahora, sino que vamos a ir viéndolas también más adelante.
Claro, ¿y le parece a usted que falta o hace falta un mayor compromiso por parte de la Administración para abordar adecuadamente este problema?
Efectivamente, o sea, debéis tener en cuenta que nosotros este estudio lo estamos llamando todo el rato estudio, pero no lo hemos publicado en el formato clásico en el que se publica un estudio, que suele ser un papel científico, por así decirlo. Nosotros lo hemos publicado en forma de policy brief, Un policy brief es un documento que lo que pretende es hacer incidencia política. Nosotros, a través de una lectura crítica de estas cifras y estos indicadores, lo que hemos hecho ha sido elaborar una serie de recomendaciones con el objetivo de incidir en las decisiones políticas, porque lo más importante para paliar este tipo de problemas de salud es que los decisores políticos, quienes tienen en la mano elaborar las leyes que luego influyen en la vida de la población, deben estar informados, y para eso hemos realizado este estudio.
Ajá, desde luego. Y hay otra, una última cuestión, porque, claro, conviene desde luego aprovechar la profesionalidad y la cercanía de los farmacéuticos a la hora de atajar este problema, porque intervienen, o podéis intervenir de primer en primera instancia.
Efectivamente, la Organización de Colegios Farmacéuticos nos contactó al Instituto de Salud Global de Barcelona en un primer momento, porque ellos creían y tienen además como mucha energía y mucha ilusión. Ellos creen que efectivamente desde la farmacia, desde a pie de calle, se puede hacer marcar la diferencia para con la salud mental, porque un farmacéutico al que puedes acceder porque simplemente entrar en la farmacia, claro, tiene la capacidad para saber si una persona que está en tratamiento psiquiátrico se está tomando la medicación o si está teniendo algún efecto adverso y a lo mejor en su médico no le pueden ver hasta dentro de 7 días. O, por ejemplo, de detectar a lo mejor de manera más como antes de que la enfermedad genere como síntomas ya muy graves, detectar a lo mejor esas enfermedades de manera precoz o incluso... O sea, el valor que puede tener un profesional que además conoce muchas veces, porque debemos tener en cuenta que a veces en las ciudades igual no es tanto así, o con la gente joven igual no es tanto así, pero en ámbitos rurales el farmacéutico, claro, le conoce, es la persona de referencia a quien cuando el médico te da un medicamento, tú lo que haces es ir al farmacéutico y decirle, ¿cómo me lo tengo que tomar? ¿Esto qué me va a hacer? Porque muchas veces es una figura que tiene... Es de gran confianza para mucha gente. Entonces yo creo que esta figura deberemos aprovechar todos los actores que podamos para implicarles en esta atención a la salud mental.
Desde luego, y ahí los farmacéuticos tienen un papel principal, son actores principales en esta materia. Podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero no lo tenemos, pero merece la pena conocer ese trabajo que se ha hecho desde el mundo de la farmacia en relación a la salud mental. Muchísimas gracias por su aportación y que pase muy buen día.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero.
Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la calidad de vida. La gastronomía, por supuesto, es algo que siempre nos gusta abordar desde este programa. Se acerca la temporada de las bodas y una de las mejores opciones para celebrarlas en Madrid es La Masía, que dispone de diferentes salones y una carta con la calidad del Grupo José Luis. Además, el Grupo José Luis también ofrece en sus muchos locales la posibilidad de celebrar eventos en los que nada falle para empresas, instituciones o fundaciones. Hablamos ya, y como siempre es una suerte poder contar con César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Muy buenos días, la suerte y el placer es mío.
No, seguro que ahí nosotros estamos siempre encantados de poder conversar contigo porque, a ver, hablando de bodas, ¿por qué La Masía es un lugar particularmente ideal para celebrar una boda?
Bueno, la primera razón es que está en el centro de Madrid. Encontrar un sitio con jardines en el centro de Madrid prácticamente, porque es en la Casa de Campo, pues eso es muy, muy difícil. Número uno. Número dos, tiene unos jardines y unos espacios súper cuidados, súper bonitos, con jardines, con flores, con plantas, es ideal, muy bonito. Y luego también tenemos distintos salones, uno más grande para, por ejemplo, 400 personas, hay espacio, mucho espacio, hay otro salón para 200 personas en la parte de arriba, y luego también personalizamos el evento, la boda, la comunión, y pues damos un poquito lo que el cliente quiere, porque hay otros sitios que, por ejemplo, no puedes, pues te obligan a tener, yo qué sé, por ejemplo, la música o la foto o no sé qué, o no sé cuántos, tal. No, nosotros estamos abiertos, podemos sugerir al cliente lo que ellos quieran, podemos darle sugerencias, pero el cliente es el que decide. Y por eso creo que es un sitio muy agradable para hacer y celebrar tu evento, boda, comunión o lo que sea.
Oye, César, ¿es posible cerrar un menú según nuestras necesidades? Es decir, ¿hacerlo nuestro?
Sí, por supuesto. También hoy en día se hace. Normalmente tenemos varios menús a elegir, ¿no? Pero siempre hay alguno que puede cambiar algo. Oye, lo podemos tal. Pues siempre consultando con nuestro jefe de cocina no habría ningún problema. Luego también ver un poquito los gastos y los costes. Oye, porque hay gente a lo mejor, oye, yo quiero caviar. Pues vale, fenomenal. Pues se puede poner caviar, pero eso hay que pagarlo. O bajar un poco el precio, pues muy bien, pues pondremos un producto un poquito más económico, siempre manteniendo calidades.
Claro, y a ver, ¿qué ejemplo de menú nos podrías ofrecer para una boda? Así, por salivar un poco.
Pues mira, normalmente para bodas, si son ahora que empieza el buen tiempo y tal, pues se pone una ensaladita, ¿no? Puede ser una ensaladita de bogavante, puede ser una ensaladita de langostinos o de vieiras, con vinagreta de naranja. Y luego, normalmente, bueno, eso no contemos el cóctel de bienvenida. Claro. El cóctel de bienvenida sacas canapés variados, se hace de pie, la gente está tomando un aperitivito, un vinito, un refresco, lo que quieran, y van pasando bandejas de canapés variados, desde fríos hasta calientes, nuestra tortilla, nuestras croquetas, pinchitos fríos también. Y hay gente que, claro, que ya solo con, hay gente, claro, como son los invitados, uh-huh, ellos no saben lo que van a tomar. Y mucha gente se cree que ya, antes de pasar a la mesa a comer, ya han comido, ya están llenos. Dice, no me digas, si ahora viene la comida. O sea, hay gente que me ha pasado. Digo, sí, si ahora viene la comida. Que ya se han llenado solo del cóctel de bienvenida. Y por eso te digo que la gente luego no pasa hambre y se queda muy satisfecha. Entonces, una vez que termina el cóctel de bienvenida, pasan a la mesa a sentarse y ahí es cuando empieza lo que te he dicho, la ensaladita, o depende del tiempo, o gazpacho, una cremita fría, o una buena ensalada, tenemos muchísimas variedades de ensaladas, y luego pues un pescadito o una carne, lo metes por una merlucita, luego también tenemos una lasaña de verduras muy rica, también de entrada, además las ensaladas. Luego se puede tomar un pescado o una carne, o pescado y carne. Si lo pasa es que, claro, es o pescado o carne, porque si hay una boda de 400 personas, es muy complicado, ¿me entiendes? Entonces, o pescado o carne. Hay gente que, por ejemplo, no puede tomar tal, imagínate que han elegido merluza, pues oye, hay uno que no puede, que no, pues yo que sea alérgico al pescado, por lo que sea, ni saque o lo que sea, pues hará un solomillo, no hay ningún problema, o sea, nos adaptamos. Claro. Y luego pues, puede ser un pescadito, una carne, pues una merlucita, pues en un solomillo, y luego pues el postre nuestro típico, las milhojas de mascarpone para las bodas o nuestra tarta de limón.
Ajá, claro, y eso te iba a decir, hay algunos comodines que dentro de la carta del Grupo José Luis, en fin, son infalibles, ¿no? Y que eso tiene que estar, o merece la pena que esté al menos, ¿no?
Claro, y luego no nos olvidemos de las copitas y del baile. Ajá. Hay que bailar y ahí tenemos salón para bailar, para luego disfrutar, para pasárselo bien. Recomendamos DJ. Que quiera, porque hay gente que tiene su DJ, ¿no? Nosotros normalmente tenemos nuestro DJ a recomendar, pero yo quiero poner mi DJ, que es, yo qué sé, un primo mío. Bueno, pues pon a tu primo.
Claro, pues eso la verdad es que siempre merece mucho la pena, pero es lo que tú decías al principio, que vosotros podéis personalizar la boda, cualquier evento que vosotros deseéis. Y claro, y además se cuenta con otra ventaja añadida en el supuesto, no tanto para la boda, pero para los eventos sí, y es que se puede contar con la posibilidad de hacer el catering de José Luis y que lo llevéis al lugar donde sea.
Por supuesto, sí. Aparte de nosotros llevamos toda la vida, es más, te voy a decir una cosa, no sé cómo vas de tiempo, pero una anécdota muy simpática, muy graciosa. Mi padre, bueno, y de ejemplo de trabajo, de constancia. Mi padre, cuando empezó con el José Luis de Serrano, 91, el primero, sí. Pues él era un local muy pequeñito y ya trabajaba muy bien. Y él empezó el catering llevando las tortillas en una bici con el carrito detrás, llevaba las tortillas de patata a las casas, a tal, así empezó el catering mi padre. Entonces ahora, ya gracias a Dios podemos llevar un camión para llevar la comida y todo, y ya llevamos a domicilio todo el menú que estamos hablando, desde un cóctel, desde toda la... todo el menú entero completo, desde el cóctel, con los aperitivos de bienvenida, con las croquetitas, tortilla, hasta luego la mesa sentado, sin servir en los chalets, o en un espacio que tengan ellos, o en las casas, o donde sea.
Pues ya saben que para ese tipo de eventos vienen cualquiera de los locales del Grupo José Luis. Si estamos hablando o previendo la posibilidad de celebrar esas comuniones, esas bodas, pues hombre, un lugar como el que decíamos al inicio en La Masía merece muchísimo la pena. Como dice César, está en el centro y además tiene la garantía de que se puede personalizar ese evento según quiera, a medida del consumidor. Con lo cual, tenemos que seguir hablando y lo haremos de los distintos salones del Grupo José Luis, los distintos locales y esos menús tan interesantes que nos proponen. César Ruiz, como siempre, un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias. Estamos a vuestra disposición. Abrazo fuerte.
Un abrazo. Buen día.
Buen día.
Cada vez que te beso me sabe a poco.
Y así ponemos punto final a esta edición de Fórmula de Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero. Te quiero como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero. Como la tierra al sol. Te quiero. Te quiero. Y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero.